Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario, y aquí estamos, sí, el penúltimo día de la semana, ya estamos a jueves, los planes, bueno, pues los que podéis hacer planes, hacerlos, aunque creo que Madrid está muy fastidiado y lo tenemos jorobado para hacer planes. En el resto de España, pues creo que también, pero bueno, que siempre se puede hacer planes discretos, como digo yo, ¿no? Los toques de queda, etc. Bueno, pues si no fuéramos poco positivos, si no fuéramos españoles, pues seguramente estaremos deprimidos totalmente, dándonos al alcohol, aunque creo que muchos ya se daban al alcohol antes de todo esto. En fin, que no me voy a liar mucho porque tenemos un programa muy interesante con colaboradores, con reentradas, con gente que vuelve, que nos trae cosas muy interesantes, y vamos a empezar, como no, con los más pequeños, y como modo de introducción os contaré que este es el centenario de Gianni Rodari, escritor de cuentos y de fábulas para niños, y la historia de Rodari es fabulosa y os la contaré después de estos dos fabulosos colaboradores que tenemos, que no son otros que Pilar, que nos narrará su cuento, y Lío, que viene después de las vacaciones navideñas, pues a contarnos qué ha hecho, y a hablar con Pilar, sí señor. Así que no os vayáis muy lejos, que esto va para los más pequeños, para que sueñen, para que se diviertan, y ¿por qué no?, para que creen sus propias historias. Os dejo ya con Pilar y Lío. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos besitos para todas las niñas y para todos los niños que están esperando, como cada jueves, a que les contemos un cuento. Hola, Lío. Buenas noches.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros y me lo he pasado muy bien con la nieve y los Reyes Magos me han traído los regalos que yo les he pedido y a mis hermanos también. Y, Pilar, te tengo que contar lo bien que me lo he pasado con la nieve y también te tengo que decir feliz año nuevo a todos.
¡Feliz año nuevo a todos, como dice Lío! ¡Claro que sí! ¿Y te lo has pasado muy bien con la nieve?
¡Sí, sí! ¡Mira, Pilar! Mira, me pongo muy nervioso, porque mira, había mi madre en la ventana y estaba todo lleno de nieve, mucha nieve por todas partes, por los árboles y por todos lados. Y me puse muy contento cuando vi toda la nieve. Y le digo a mi padre y a mi madre que quiero salir corriendo a jugar con la nieve y con mis hermanos. Entonces dice mi padre y mi madre que antes de ir a jugar con la nieve, que tenemos que desayunar y que tenemos que ponernos ropa de abrigo.
Claro, porque la nieve está muy fría y hacía mucho frío en la calle. Papá y mamá tenían razón.
Sí, sí, entonces desayunamos corriendo, porque todos queríamos salir a ver la nieve, todo blanco y todo muy bonito.
Pero tú, Lío, ya habías visto la nieve, ¿no?
Sí, sí, porque mi padre y mi madre nos habían llevado a la sierra y hemos visto la nieve allí también. Pero, Pilar, yo nunca había visto la nieve en el patio de mi casa. Y como estaba tan cerquita, pues quería salir corriendo para hacer con mis hermanos un muñeco de nieve.
¿Hiciste un muñeco de nieve con tus hermanos?
Sí, sí, hicimos un muñeco de nieve con mis hermanos y con mi padre y con mi madre. ¿Pero sabes qué me pasó?
¿Qué te pasó?
Pues mira, como mi patio tiene árboles y estaban todos llenos de nieve, pues yo me puse debajo de un árbol que hay muy chiquitito. Y me dice mi padre que no me ponga ahí debajo porque se puede caer la nieve y me caí toda en la cabeza. Y cuando mi padre estaba diciendo que me va a caer toda la nieve en la cabeza, mi hermano dio un golpecito al árbol, se cayó toda la nieve y me cayó toda encima. Y dice mi hermana, mira, mira, qué lío, parece un muñeco de nieve, todo cubierto de nieve, y entonces ya no tenemos que hacer nosotros un muñeco porque ya tenemos al lío disfrazado de muñeco de nieve.
Claro, lío, si te metes debajo del árbol y se cae la nieve o alguien le da un golpecito, pues es normal que te cayera toda la nieve encima.
Sí, me cayó toda la nieve del árbol chiquitito encima, pero me lo pasé muy bien jugando con la nieve. Y luego, Pilar, como no podíamos ir al cole porque había nevado mucho, pues también nos pusimos los tres muy contentos.
Así teníais más días para poder jugar con la nieve.
Sí, Pilar, pero mira, cuando estábamos que acababa de caer toda la nieve, estaba muy blandita y nos tirábamos encima de ella y rebocábamos para un lado y para el otro y hacíamos el ángel y todo y nos lo pasamos muy bien. Pero luego, Pilar, la nieve se puso muy dura, muy dura.
Claro, Lío, porque luego la nieve se congeló y se convirtió en hielo.
Sí, y había que tener mucho cuidado porque si no te desbalabas y te podías hacer mucho daño. Pero en algunos sitios Pilar todavía no estaba de hielo y podíamos seguir haciendo muñecos y seguimos haciendo muñecos muy divertidos. Y luego, dice mi padre y mi madre, que nos van a hacer una foto a los tres con el muñeco de nieve para que luego podamos verlo. Y nos tiraron una foto y era una foto muy bonita porque el muñeco de nieve que habíamos hecho era mucho más grande que yo.
Pues sí que te lo pasaste bien con la nieve. Seguramente que todos los niños que nos están escuchando también se lo han pasado muy bien con la nieve.
Sí, y mira, Pilar, como hay una cuestecita pequeñita en mi patio, pues también ahora, como está congelada la nieve, pues nos deslizamos con una tablita por ella. Y es muy divertido porque enseguida llegas abajo y es muy divertido y nos lo estamos pasando muy bien.
Lío, veo que estás muy contento.
Sí, Pilar, estoy muy contento porque vinieron los Reyes Magos y me trajeron todos los juguetes que yo les había pedido. Y también, ¿sabes qué me trajeron?
¿El qué?
Pues también me trajeron el carbón ese que está tan rico, tan rico. Y luego, como luego nevó, pues entonces todo ha sido muy divertido.
Bueno, Lío, y ahora que tienes que empezar el colegio, seguramente que todos los niños os vais a contar lo bien que lo habéis pasado estas Navidades y lo bien que lo habéis pasado jugando con la nieve.
Sí, sí, seguro, seguro, seguro que todos los niños se lo han pasado muy bien. Y le tengo que decir a Ivy que qué tal se le ha pasado él también, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, porque estoy segura de que Ivy también se lo ha pasado genial con la nieve. Bueno, Lío, estamos encantados de tenerte otra vez de nuevo aquí en este 2021.
Sí, sí, yo también estoy muy contento.
¿Y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando que me cuentes el cuento. ¿Vale, Pilar?
Vale, Lío. Pues todos preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Y el cuento se titula Tosco y las abejas. Tosco era un oso que vivía en un hermoso bosque de pinos. Siempre que encontraba un panel de miel, cogía toda la miel para sí y le llevaba un poco a su madre. Pero cuando llegaba a su cueva con la miel, tenía muchas picaduras de abeja y una noche casi no podía dormir por la hinchazón. Aquella noche, Tosco le dijo a su madre:
«No es justo. Las abejas me pican demasiado. Por la noche no puedo dormir».
«¿Recuerdas que te dije lo que debes hacer para saber si algo es justo o no?», preguntó la madre.
«Sí, es algo que se llama... ¿Cómo se llama?»,
preguntó Tosco. «Empatía», dijo la madre. ¿Recuerdas lo que significa?
Sí, significa ponerse en el lugar de la otra persona,
dijo Tosco. Pues ahora tú debes ponerte en el lugar de las abejas.
Pero yo no soy una abeja,
contestó Tosco desconcertado. Por eso mismo debes usar tu imaginación para tener empatía con las abejas. Por ejemplo, ¿dejas algo de miel en el panel cuando la coges?
No, no dejo nada. Me lo como casi todo y lo demás te lo traigo a ti, mami.
Gracias por traerme un poco de miel. A mí también me gusta mucho, pero... ¿Sabes por qué las abejas fabrican miel?
¿Para comérsela?,
preguntó Tosco con gran curiosidad. Sí, y también para alimentar a las abejas recién nacidas, contestó su madre.
Pero yo también necesito la miel.
Si tú fueras una abeja y viniera un oso grande y peludo a quitarte toda la miel, ¿no le picarías muy duro hasta que se fuera? Tosco pensó en las palabras de su madre y se dio cuenta de que nunca había visto aquella situación desde el punto de vista de las abejas.
Tienes razón, mamá. Es verdad. Con razón las abejas se ponen tan enfadadas cuando les quito la miel.
Pues ahora que has usado la empatía y te has puesto en el lugar de las abejas, toma solo una parte de la miel cuando vayas a cogerla, dijo la madre. Las abejas tratarán de picarte, pero tú te irás enseguida y así podrás comer miel y dormir bien por la noche. Al día siguiente, Tosco fue a un árbol en el que había un panel de abejas. Se acercó, cogió solo una parte de la miel y se marchó, dejando más para que las abejas pudieran comer. Ese día Tosco comió su rica miel, le llevó algo a su madre y pudo dormir bien por la noche. Tosco había obrado con empatía y las abejas le premiaron su actitud dejándole ir sin una sola picadura. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito que es el cuento del osito y de la miel! Mira, a mí me gusta mucho, mucho la miel, porque está muy rica, ¿que sí?
Claro que sí, pero tú no te vas a buscarla a un árbol, ¿verdad?
No, no, claro que no. A mí me la trae mi madre y mi padre cuando van a confiar. Y está muy rica cuando la pones en un poquito de pan o la pones en un poquito de leche, ¿que sí, Pilar?
Claro que sí. Además, la miel es muy sana.
Sí, eso dice mi madre y mi padre.
Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir de todos nuestros amiguitos hasta el próximo martes. Bueno, tú te despedirás hasta el próximo jueves.
Sí, el jueves te vuelvo otra vez a llamar y te cuento cómo me lo he pasado en el cole, ¿vale?
Vale, Lío. Pues entonces ya nos despedimos hasta el jueves y deseo que tengas dulces sueños.
Adiós a todos. Adiós a todos los niños y a todas las niñas.
Adiós. Que tengas dulces sueños, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes, que volveremos con un nuevo cuento. Y a todos los niños y a todas las niñas, os mandamos muchos, muchos besitos, deseando que tengáis, como Lío, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Os esperamos a los dos el jueves que viene y a ti, Pilar, el martes, Dios mediante, Dios mediante. Lo que os comentaba antes de Gianni Rodari, que es el centenario de este escritor italiano de fábulas y cuentos para niños, la historia es muy curiosa porque este escritor viajaba mucho, ¿no? Y tenía una hija. Y la hija, bueno, pues todas las noches, pues como hace Pilar, ¿no? Con nosotros los martes y los jueves, ellos toda la noche le contaban un cuento a su hija. ¿Qué ocurre? Pues que la madre había leído ya 3 veces o 4 los mismos cuentos a la pequeña y claro, ya pues la niña, pues hombre, ya más que soñar se lo sabía de memoria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Janice tuvo la idea de escribir las fábulas, los cuentos para la niña, para que cada noche pudiese escuchar recitada por su parte o por parte de su madre, pues nuevas historias. Y así es como comenzó Janice Rodari a hacerse el hueco que se ha hecho en la literatura italiana como escritor de fábulas y cuentos. Es muy, muy interesante. Como alguien que esperamos que se abra camino más de lo que se está abriendo ya, porque realmente es arduo, ¿no?, a día de hoy, porque, claro, estamos hablando del siglo XX, en 1970, 1980, pues todavía era escrito, no existía internet, el que escribía y quería ir a algún lado se autopublicaba pagando mucho dinero, porque nada más que existía el papel, o mandaba sus escritos a 20.000 sitios hasta que alguien le cogía y le decía, pues te publico, o, como pasa con muchos escritores famosos, les rechazaban y, bueno, pues ahí se quedaba en un cajón, ¿no? De ahí me viene también que os recomiende el libro de la biblioteca de los libros rechazados, muy bueno, ya lo recomendé en una ocasión, os lo vuelvo a recomendar, y a este hombre no le rechazan los libros, todo lo contrario, se los publican siempre, y es un honor y un placer tenerle con nosotros, a este poeta de Elda, y acompañado por su padre, que siempre nos trae, como ya sabéis, una canción tocada a esa guitarra clásica española que tanto nos gusta. No voy a demorar más y os voy a dejar con estos dos fenómenos de la poesía y la música, Octavio Jover, padre, y Octavio Jover, hijo. Adelante, chicos.
Buenas noches, Vascón, buenas noches, Javi, buenas noches, compañeros colaboradores, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, esperemos que estas vacaciones os hayan sentado bien, que bueno, que esas nieves que nos han inundado, ¿no?, esta Filomena que nos ha pasado por encima como un torbellino, pues bueno, os haya traído los menos problemas posibles. Y bueno, y hemos aprendido un poquito, ¿no?, lo vulnerables que es el ser humano ante la naturaleza, ¿no? Nosotros que nos creemos el ser más importante del mundo, pues con estas cosas nos damos cuenta de lo minúsculo que somos, ¿no? Bueno, pues vuelvo con otra semana con poesía, con las canciones de mi padre a la guitarra. Y bueno, en todo este tiempo que he estado sin vosotros, pues bueno, he escrito algunos poemas que os quiero compartir esta noche. Este me gusta mucho, es un poema en el cual reflexiono y viene de reflexionar sobre la muerte y el camino, ¿no? Y fíjate qué tontería, pero estuve en el cementerio viendo a mis abuelos y buscaba lápidas anteriores, ¿no? Y no encontraba ninguna lápida de 1800 y algo, eran todas de 1950, 1940 y no encontraba lápidas anteriores, con lo que yo no sé dónde estaba esa gente anteriormente enterrada y no habría nadie para ponerle flores, con lo que empecé a reflexionar un poco sobre la vida y me salió este poema, que bueno, que a lo mejor no tiene mucho que ver con eso, pero sí con, no sé, con el tiempo, con el paso efímero por la vida, ¿no? El poema dice así: la muerte es el resto del viajero, la fina capa sobre la nieve de nuestra existencia. Llegará el frío y congelará el recuerdo. Todo lo habitará a la nada. Solo tenemos tiempo limitado. Seguimos huellas y dejamos huellas. Huellas en la tierra infinita que el tiempo inexorable borrará. También se me ocurrió, ya después de una vez escrito el poema, que también dejamos las huellas en nuestros hijos. Y bueno, pues es lo que el legado nuestro, ¿no? Lo que dejamos en ellos, ellos en sus hijos a su vez, y bueno, y el mundo, ¿no?, que gira de esa manera. También os comparto otro poema, romántico, herido, si digamos así, un poema herido, que dice así: todos buscamos la sombra para sentir la herida. Por eso tu recuerdo es una cicatriz, una herida que todavía sangra. Y mi sangre te busca por la tierra como la lágrima al mar. Todos buscamos la sombra y la herida porque la vida duele. Así. Así he descubierto la longevidad de tu sombra, que se alarga con la vida, con mi herida detrás. Bueno, es un poema para reflexionar un poco sobre el amor, la búsqueda del amor, el amor imposible, el sentir el amor, la necesidad de sentir ese amor único y verdadero, aunque haya dolor en él. Bueno, vamos con otro poema, esta vez también romántico, pero mucho más, el bonito en la palabra, ¿no? El más, menos duro. Dice así: sus manos sabían amar, por eso me dejé llevar por sus olas. Navegué por la sal de su cuerpo y atraqué mi barco en su puerto de sonrisas. Me esperaba en el muelle, envejecida, con su abrazo de ola. Me sumergí en los años, vivimos intensamente, buceando el resto de nuestras vidas. Bueno, ahora vamos con otro poema romántico. Este es original porque pues se me ocurrió, ¿no? Con tanta nieve se me ocurrió hacer un poema del parte meteorológico. Y bueno, yo como todo lo llevo a mi, no sé, a mi manera, pues el poema salió así, dice así, parte meteorológico. Nos llega un frío desolador, como para congelar los sueños. Hay lluvia por muchos lugares. Por favor, dejen los paraguas, que la lluvia riegue los corazones marchitos. Hubo sequía en muchos rostros. Nieva en Madrid. Aquí no nieva, si acaso en el corazón de alguien. Toc, toc, y no abre la puerta. Sigue hibernando. Estará esperando que llegue la primavera. Me vuelvo a mi sombra. Fin del parte meteorológico. Bueno, contaros también que los Reyes me han traído un libro que me encanta. Es de Elvira Sastre. Se titula Aquella orilla nuestra. Y cada poema tiene una ilustración preciosa de Emba, grabadas a una tinta. Y embellece el poema, la verdad, porque este poemario de Elvira Sastre, que contiene poemas muy breves, tienen mucha fuerza al unirlo con la imagen, ¿no? La verdad que es preciosa esta combinación entre poesía y pintura. Y oye, yo lo recomiendo, si no lo habéis leído, que leáis Aquella orilla nuestra de Elvira Sastre con las ilustraciones de Emba. Está publicado por Alfaguara y es un libro muy recomendable. Pues de él os voy a, no sé, a leer, pues así por encima, ¿no? Para que os hagáis una idea, algunos poemas así sueltos que encuentro y que, bueno, a ver si os gustan. A mí, mira, por ejemplo, este es muy breve, dice así: la distancia más larga que existe es de ti a mí. Es precioso. Este otro dice así: si no es mirar a los pájaros que brotan entre tus pestañas, yo no sé qué es ver volar. La verdad que el poemario es muy romántico, el poemario está lleno de poemas con mucho mensaje, como todos los poemas de Elvira Sastre. Este, por ejemplo, dice así: ante el precipicio te arrancaste las alas solo para entender el concepto de libertad. Son poemas que uno va, no sé, va como leyéndolos, y lo bonito de la poesía que uno lee un poema y reflexiona sobre él, ¿no? Este es uno de los que más me gusta. Dice así: a veces llorar es otra forma de no ahogarse. Y en la ilustración de Emma se ve como una lágrima con rostro de mujer. Precioso. Pues es un poemario que, ya os digo, recomiendo mucho, Elvira Sastre, Aquella orilla nuestra. Es un poemario que sin duda, si los que tenéis oportunidad, pues de poder adquirirlo, seguro que os va a gustar mucho. Y os he ido, pues, poemas saltados, que no he ido a buscar ni tan siquiera los mejores, porque los hay mucho mejores de los que os he leído. Y bueno, pues nada, con esta recomendación doy paso a mi padre, Octavio Jover Bernabéu, y a su canción de los Pepe 04, que se titula ¿Por qué? Y que seguro que hará la delicia de los nostálgicos que les encantan esas canciones de los años 70, con esas letras tan bonitas, tan románticas. Y bueno, y estoy seguro de que os va a gustar mucho. Os dejo con mi padre y con su canción ¿Por qué? Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en los versos. Chao.
No se le dice no cuando me llamas tú buscándome. ¿Por qué? Si sé que es un faro que no quiere seguir amándome. Yo sé que ya no hay nada entre los dos, que nuestra historia terminó, que solo queda hablar ceniza de aquel hermoso fuego se apagó, que nunca más podré tener compañía. Nuestra historia terminó, que solo queda un larcenita de aquel hermoso fuego se apagó, que nunca más podré tener tu compañía. ¿Por qué? No sé decir que no cuando me llamas tú buscándome. ¿Por qué? Si sé que es un farol que no quieres seguir amándome. Yo sé que ya no hay nada entre los dos, que nuestra historia terminó, que solo queda andar cenizas. Hermoso fuego se apagó, que nunca más podré tener tu compañía. ¿Por qué?
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros una semana más. Os esperamos la semana que viene con nueva poesía, nuevo cuento y un placer, como siempre, teneros por aquí. Y esto de haber tenido poesía y música me ha recordado al padre, al que llaman padre de la literatura italiana, de la lengua italiana, que no es otro que Dante Alighieri. Sí, señores, Dante Alighieri, el fiorentino, que, bueno, estuve escuchando un podcast el otro día, evidentemente en italiano, porque en España pues no tenemos tanto de este escritor, no tenemos tanta, digamos, tradición, ¿no? Pero en Italia es obligatorio leerse Divina Comedia, perdón, que curiosamente no se llamaba Divina Comedia, se llamaba simplemente Comedia, y venía de la palabra griega comedia, que no es como hoy en día comedia de risa, sino que la comedia, para los que no sepáis o no estéis muy puestos, estaba la tragedia y la comedia en el teatro griego y eran narraciones sobre mitología, ¿no? Y bueno, Dante la llamó la comedia y alguien ya por el siglo XVII, XVIII, le puso el título de Divina Comedia. Es una obra escrita totalmente en verso, en español no se nota mucho porque ya os comenté sobre esta obra de Dante. Pero en italiano rima perfectamente y de hecho se inventó, dio el invento de la rima dantesca que va por tres versos, ¿vale? Es la rima en la tercera, siempre en la tercera. Y en dodecasílabo, ¿vale? Me ha parecido curioso el haber escuchado eso y poder traeroslo hoy. Aunque luego seguiré contándoos algo, porque ya también nos vamos a meter un poco en lo oscuro, ¿no? En lo, digamos, para los que os gusta la numerología y todo eso, ¿no? Antes de eso, pues nos vamos a ir con otro colaborador que viene, como siempre, con su Books and Games. Ya sabéis de quién os hablo. Y yo creo que, aparte, esto de Dante venía muy a colación. ¿Por qué? Porque Dante, hay un juego llamado Dante's Inferno, y vienen a colación con el siguiente colaborador, que no es otro que Manu Gutiérrez, que viene con su Books and Games. Así que, Manu, todo tuyo.
Buenas a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Acabó el 2020 y tenemos un asalto al Capitolio y una tormenta nevada. Y aún estamos en enero, señores. Desde luego el 2021 ya parece dirigido por Roland Emmerich y tras las cagadas de los polacos con Cyberpunk 2077, parece que también vamos afectados en el mundo del videojuego. Pero en la industria ludomediática del videojuego también hemos acabado el año con algunas que otras hermosas joyas, y amparados en una licencia que bebe muchísimo de la obra y del terror cósmico de Lovecraft, hemos recibido en su último tramo lo que fue la nueva entrega de los chicos de Frictional Games, la última en la saga de Amnesia. Amnesia Revive es uno de esos juegos de terror que bien podrían haber salido de la mano de algún escritor que tratara de expandir el universo del Maestro de Providence, o incluso de algún módulo de la llamada de Cthulhu. En el videojuego podemos encontrar muchos de estos remanentes, esas cenizas levantadas de ascuas de padres en común, y tocamos los temas típicos del horror cósmico. Primera mitad del siglo XX, personajes torturados, horribles criaturas, excavaciones arqueológicas, seres de otras dimensiones y una cordura que se va por el desagüe a medida que avanzamos en su argumento. Y en él encarnamos a la parisina Tisa Trianon, que junto a su marido Salim se enrolan en una expedición a la África colonial para atender y ayudar en unas minas. El avión donde viajan sufre un accidente y cae al desierto. Tisa despierta entre los restos, sola, y descubre que el resto del equipo, incluyendo su marido, parecen haber sobrevivido. Es más, la pobre tiene recuerdos lejanos de ella acompañando a ese equipo perdido en el desierto tras el accidente, y a pesar de que acaba de despertarse entre los escombros del avión y sufre algún tipo de amnesia sobre lo ocurrido y cierto objeto que porta en la muñeca. Y ya creo que sería de mal gusto contaros nada más, entre otras cosas porque es una de las mecánicas principales de la saga Amnesia, ha sido y será su narrativa. Destriparosla no sería de buen gusto, más cuando los mismos desarrolladores avisan antes de empezar la partida que el objetivo del juego no es ganar, sino empaparse de la historia. Es decir, llegar al final no importa un carajo si no te has dejado llevar por el argumento o has empatizado con sus sufridas protagonistas. El juego prescinde de cinemáticas y las que hay las cuentas con los dedos de una mano y deja que la trama se cuente in-game. A cada metro hay miles de líneas de lectura que nos ayudan a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos depara el oscuro camino que tenemos delante. Cartas, documentos, fotos, extractos de diario, y cuando no lo hace la narrativa más prosaica, lo hacen las acciones de la protagonista o el mismo escenario que recorremos. Se nota el mimo de Frictional Game en la puesta en escena, cada objeto se sitúa donde debe ser coherente con la trama, y eso hace que en cada estancia, cada habitación, cada objeto que recojamos, nos cuenten por sí mismo una historia. El culpable, Thomas Grip, es el director creativo del videojuego y el germen de la idea se liga a la supervivencia. Ian Thomas será el encargado de escribir una de las mejores historias que nos han dejado en el videojuego el 2020, y esta funciona muy bien bajo unas mecánicas. Para empezar, no somos MacGyver puestos zanfetas, estamos lejos de ser el coleguita de Chuck Norris, y Tisa es una diseñadora que se encuentra sola y asustada en un entorno oscuro donde la guardan monstruos que la destrozarán con solo verla. No hay armas y nuestra única defensa es el sigilo y el ingenio. Los seres son temibles cuando aparecen y cuando no están presentes, el juego no deja de recordarte que en cualquier lugar puede pasar algo entre las sombras, haciendo que dudemos de cada paso. Y la siguiente mecánica, ya un ente familiar en la saga, es justo eso, la oscuridad. Apenas vemos un carajo siendo vulgar, mientras que nuestras fuentes de luz son cerillas y un candil. Las primeras agotan y nos obligan a rebuscar por el escenario para encontrar más. Y al segundo, el aceite será nuestro bien más preciado. Los monstruos, además, nos verán fácilmente si somos un foco de luz andante. Si no nos quedan ni cerillas ni combustibles para el candil, nos tocará andar en la oscuridad y Tisa comenzará a sufrir mentalmente debido al terror. Con esto me refiero a su tercera mecánica clave, la cordura, porque a medida que vemos cosas horribles, nos adentramos en la oscuridad o presenciamos a las temibles criaturas que nos darán caza, Tisa sufrirá pequeños ataques debido al pánico, y esto puede acabar consiguiendo que perdamos la conciencia o que el monstruo más cercano nos destroce debido a la tensión. Es un juego de sonidos y sensaciones que juegan con la psique del jugador y transmiten perfectamente ese miedo del personaje que controlamos. Y la última mecánica clave será nueva. Monstruos imbatibles, más oscuridad, más cordura nos dan algo que ya hemos presenciado en anteriores Amnesia. Y en esta ocasión Tisa está embarazada y esto se convertirá en un punto central del argumento, la trama, y afectará a las mecánicas jugables. El mismo bebé puede darnos pataditas y podemos acariciar el vientre para paliar nuestro miedo. Son pequeños detalles que redondean la propuesta y nos dejan en la antesala de una aventura de terror que os aseguro os encantará si sois amantes del género. El motor gráfico de la aventura se llama HPL Engine y creo que podéis imaginar de dónde salen dichas siglas. Es un motor que es propiedad de Frictional Games, usando el nombre de Howard Phillips Lovecraft. Nos dan un mundo visualmente muy vistoso y ha evolucionado esta tercera entrega del HPL Engine, que fue desarrollado para Soma, creando unos escenarios realmente viscerales en ambientación. Y hay varias fases muy diferenciadas unas de otras. No quiero hacer demasiado hincapié aquí por no hacer un destripe de los que podríais encontrar algo realmente importante en un producto de estas características, pero sí os puedo adelantar el desierto o las grutas por las que moraremos. Las primeras son escenarios de transición entre fase y fase, con una mecánica superpuesta al calor del sol que no se termina de desarrollar, pues son pocos los momentos que lo sufriremos, y la segunda causando una sensación de claustrofobia evidente al caminar por los recovecos entre la piedra, tratando de evitar que aquello que mora en la oscuridad dé con nosotros antes de que podamos escapar de su presencia. ¿Recordáis la película The Descent? Una sensación claustrofóbica similar, pero con embarazo incluido. Pero vamos, que creo que es evidente que una buena ambientación no se podría conseguir sin un apartado de sonido acorde. Lo primero, la banda sonora. Miko Tarmia es el encargado de poner la música al juego, como ya hizo con Soma o el anterior Amnesia, The Dark Descent. Nos encontramos ante melodías muy sobrias, pues tratan de hacer hincapié en el ambiente. No quiere que una melodía distraiga de lo que tenemos ante nuestras narices, y sabe que el terror, cuando trata de introducirse en nuestra mente, funciona mejor con sonidos y silencios que con un discurso armónico protagonista. Y vamos al segundo apartado de lo mismo, los efectos de sonido, que juegan con nuestro miedo psicológico, desde el sonido del viento, el goteo de las cuevas, el aire arrastrando la arena, nuestros pasos rebotando por el eco entre las paredes, causando que más de una vez nos preguntemos si somos nosotros o escuchamos caminar a alguien más detrás nuestra. Y es que Rebirth trata justamente de eso, de jugar contigo a la vez que juegas tú, y quiere ser esa sombra que te acecha a tus espaldas. Es fácil encontrar las costuras cuando buscas los scripts, es decir, esas reacciones a tu progreso, como que al abrir una puerta reviento la ventana, que están prefijados por la programación, pero si decidimos adentrarnos y aceptamos cartón como piedra, os garantizo que es una experiencia tensa, terrorífica y que más de una vez la abandonaréis para calmaros antes de seguir adentrándose en un argumento que os aseguro será lo que una y otra vez os haga volver. Y lo no tan bueno. Supongo que mi experiencia me ha encontrado algunas cosas molestas que no terminan de afinarse, siendo un juego en el que prima tanto el sigilo. Da un poco de dentera que nuestro personaje interactúe tan violentamente con las físicas del entorno. Da cosica ir agachado, caminando y que vayas pateando jarras, barras de metal, tirando copas al suelo, solo porque el peso de tu cuerpo incide sobre los objetos del entorno, que sí, que ya entiendo que es coherente, pero no es serio. A veces te sientes como el elefante en la cacharrería ese del chiste, y no es que haya una forma de pisar o caminar con cuidado, simplemente tú vas avanzando y te vas golpeando con todo, ya que todo tiene una física y responde a la solidez de tu cuerpo. Y por otro lado, se habría agradecido algo más de arriesgo en las mecánicas. Como he dicho, las que priman son la oscuridad, el sigilo o la gestión de nuestros focos de luz, que son ya clave en la saga. Y funcionan bien, pero el hecho de manejar a una mujer embarazada, como el revisar si tu bebé se encuentra bien para paliar tu miedo, o el mismo sol del desierto que ya he mencionado antes, se siente algo desaprovechado. Como si hubieran tenido miedo que al potenciarlas, hubieran degradado esas propuestas en las que ellos ya se sienten cómodos diseñando. Queda un poco a medio gas y se nota, pero os aseguro que lo que hace esta gente sabe hacerlo muy bien. Actualmente lo podréis encontrar en PlayStation 4, recompatible con PlayStation 5, y en PC por menos de 30 euros. Con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias, Manu, por esta sección que nos has traído hoy. Sabemos que estás súper liado, que tienes muchísimas cosas y que, bueno, pues no es sencillo, no es sencillo. Así que te esperamos el jueves que viene. Y después de haber escuchado a Manu Gutiérrez con su Books and Games, pues nos vamos a ir ahora con quién, pues con otro colaborador que hace mucho que no venía con nosotros por aquí y que nos va a traer pues una, ¿cómo diríamos? Una reseña. Pues yo diría que más que reseña nos va a hablar un poco de la obra de una escritora y aparte pues nos va a contar su síntesis y, como siempre, es un hombre muy culto en lengua, en la literatura y por supuesto, colación con Dante. Pues no lo creo, no lo creo, pero la fuerza de la palabra, la fuerza de la palabra. Quedaros con eso, que es de lo que nos viene a hablar esta noche Andrés Pinar Godoy. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa, Javier, colaboradores de este canal, amigos todos y muy admirados por mí. Bueno, feliz año, ante todo, feliz 21, que esperemos mejore todo lo anterior, superemos el drama del año pasado. Soy Andrés Pinar, soy escritor de novela, poesía y relato corto. Tengo dos novelas publicadas, La encrucijada de octubre y El balcón del Palace, sobre los movimientos juveniles de los años 70, y el poemario sobre reflexiones íntimas, reflexiones que implican búsqueda de nosotros mismos bajo la premisa básica en poesía de la máxima belleza. Voy a hablar en esta ocasión de una novela que es ópera prima de una autora que se está destacando con mucho futuro. Y pretendo reflejar en esta colaboración, expresar lo que la fuerza que puede tener el lenguaje en el idioma, en literatura, no solamente por lo que tiene de instrumento de descripción, sino por la posibilidad que tiene de introducir evocaciones, de generar un aroma, una ambientación extraña que nos permita adentrarnos en lo que se está escribiendo, en lo que se está relatando. Es un correlato objetivo, pero en el caso de esta novela, pues elevado a la enésima potencia, es algo formidable. Entonces mi colaboración dice así: el lenguaje es vehículo para la descripción figurativa de lo que el escritor aborda directamente o añade según las proyecciones que realiza desde su mundo psíquico. El lenguaje no se limita, cuando lo utiliza alguien dotado para ello, a describir. Es mucho más, es evocación, transmisión del ambiente escenográfico en el que se desarrollan las vidas que describe, las relaciones entre ellas y del aroma que impregna todo lo integrado por vida, relaciones y escenografía. Y esto ocurre en El libelo de sangre, ópera prima de Sandra Aza, la que muestra una capacidad literaria que permite aventurar el nacimiento de una nueva destacada escritora de nuestro mundo literario. Aplica Sandra el lenguaje de modo tal que el lector se instala no solo en la historia, cruel historia, que narra, sino en lo que fue el siglo XVII en Madrid. Ella es madrileña y madrileñista, de modo que parece en su escritura insertarse como un elemento más, observadora palpitante de esta urbe, que tanto interés ha despertado en los últimos tiempos, pero no en cuanto a introducirse literariamente en su pasado para desentrañarlo y comprenderlo. Porque ese es el poder de la narrativa. Nos hace entender al ser humano y su entorno, incluyendo en ese entorno los otros seres, los lugares en los que transcurre la vida, las vidas y los trabajos, así como las instituciones que antes, como hoy, tantas veces han ejercido un papel controlador y represivo, en cierto modo represivo. El ensayo histórico-científico hace su imprescindible análisis, pero no hace que entendamos, no es su función, el modo en que se desenvolvía, los obstáculos con que tropezaba, la vida humana en la época. Y esto es lo que aporta la literatura bien elaborada, como en la novela de Sandra Aza. Allí está el palpitar humano, el amor, los odios, la lucha por la supervivencia, la desesperación del abandono después de entregar todo el esfuerzo en las batallas de los reyes, introyectadas como propias por la utilización sempiterna de ideas abstractas, la patria, el honor, etc. Sandra nos cuenta una historia, una de las que pudieron haber ocurrido, en la que inocentes se ven de repente involucrados en unos acontecimientos represivos al convertirse en víctimas inesperadas de la ambición acuciante de herederos de una fortuna de la alta clase de la época y el desprecio al límite de otro posible favorecido, inferior en sus concepciones, que hay que excluir por todos los medios. Pero de manera muy distinta a la mayoría de las llamadas históricas, limitadas a contar una historia o historieta a base de personajes conocidos o inventados, el libelo de sangre, la autora, va más allá, mucho más allá. El gran protagonista de la novela es Madrid, la propia ciudad. Una ciudad que por aquel entonces comienza a configurarse en buena parte a base de la acumulación de capital procedente del comercio, que determina nuevas diferencias de clase enormes, portentosas. Están los que tienen el poder sobre la tierra y los que se han instalado en el empujón de los nuevos intercambios, ya que está surgiendo con fuerza el comercio, sobre todo por lo que viene de las colonias. Y están los que pasan la vida al soqueiro de estos nuevos o antiguos ricos. Están los que desarrollan una actividad artesanal que podrá desembocar mucho tiempo después en formas industriales. Y están los que cada día se levantan con el único propósito de conseguir alguna ocupación o limosna que les permita la subsistencia. Sandra se adentra en el origen y evolución de las calles, de calles y edificios. Algunas incluso han llegado hasta nosotros. Y en la distribución de tareas en cada parte de la ciudad. Aparece donde se instalaban los agricultores y menestrales para vender sus productos, las casas de caridad, llevadas por monjas que pasan más o menos la misma hambre que los acogidos. Tienen protagonismo también los famosos mentideros de la villa, por donde circulaban las noticias y rumores con las adulteraciones que correspondiesen que divulgaban lo que ocurría. Eran el noticiario de la época. Y todo ello con una rigurosidad y dinámica que ha obligado sin duda a la escritora a hacer un esfuerzo de documentación para embeberse no solo del vocabulario, de las palabras, sino de la forma de usarlas, de los estribillos y lugares comunes de la época. Época que fue nada menos que el siglo de oro de las letras españolas. En aquellos años confluían Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Quevedo o Góngora. Leyendo a Sandra Aza es fácil que nos vengan a la mente otras novelas, grandes novelas, en las que lo urbano adquiere un fuerte protagonismo. Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Las ciudades invisibles de Italo Calvino. El propio Ulises de Joyce. Y quizás sobre todo Requiem, de Antonio Tabucchi, en la que Lisboa se erige en auténtico protagonista. Me parece destacable cómo, habiéndose dedicado la autora muchos años a otra actividad, la abogacía, en la que habrá redactado muchísimos informes, ha logrado desprenderse los hábitos y estribillos propios de cada profesión que podrían haber contaminado el lenguaje empleado. Sí le habrá sido útil quizá para adentrarse en las fórmulas jurídicas inquisitoriales, nada similares obviamente a las nuestras, a las actuales. Pero en lo demás, lo más propiamente lingüístico, logra delimitar territorios. Buenas noches a todos. Os recomiendo encarecidamente esta obra donde puede verse pues lo que hizo el título de mi intervención, la fuerza del lenguaje, y que pasemos el mejor año posible, que superemos todo.
muchas gracias, Andrés. Te esperamos que caigas por aquí más de lo que caes últimamente, que caes muy poco, ¿eh? Siempre estás por ahí liado. Y esperamos que estés pronto por aquí con nosotros otra vez, trayéndonos pues más cultura de esta que nos traes, que nos encanta. Y bueno, pues se nos ha acabado ya la noche de colaboradores. La cosa pues sigue complicada por todos los sitios. Pero no me voy a olvidar que os dije que os iba a hablar de Dante y os voy a contar algo curiosísimo. Sabéis que es una obra que tiene 110, está hecha en 110, digamos, poemas, rimas, ¿no? Y curiosamente, Infierno tiene 44 y está escrito en un lenguaje vulgar. Purgatorio está escrito en 33 y Cielo en 33. ¿Eh? Tanto Purgatorio como Cielo ya tienen un lenguaje más refinado. Recordar que en aquella época pues se hablaba el latín, el italiano como tal no existía. Y bueno, para los que sepáis un poquito de numerología o os guste el rollo, pues ya veis, 44, 33, 33, obra esotérica, se metía mucho con la religión, hablaba de filósofos, hablaba de gente importante de la época. Pues oye, quién sabe, ¿no? Quién sabe si este escritor fiorentino que murió luego en Rávena no tenía algo de esotérico, porque 44, 33, 33, sabéis lo que significa, esos números maestros, ¿no? Bien. Y los que no lo sepáis, pues os acabéis de enterar ahora mismo. ¿Que podría hablar mucho de Dante? Por supuesto que sí, podría contar bastantes cosas, pero el tiempo se nos agota, no quiero ser pesado, y a ver, que son unas horas que nos habéis acompañado toda la semana, que los que, aunque estamos trabajando en casa la inmensa mayoría, al final esto también cansa, porque no lo neguemos, trabajamos más horas o más tiempo del que deberíamos, y bueno. Eso se va notando poco a poco en el cuerpo. Por fortuna, mañana es viernes. Viene con nosotros Adolfo Pascual, que nos trae un poeta con su sección pues en el aire, que va a estar muy interesante. Que no os lo perdáis, que a las 9 de la noche también lo tendremos aquí, como los viernes antes de nuestro parón navideño. Y nada, que os esperamos. Que muchas gracias por estar ahí con nosotros. Que muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por vuestro apoyo. Y bueno, ¿Qué deciros? Que yo estoy entusiasmado, estoy agradecido y os voy a dejar con una frase que me encanta, y es: si no disfrutas con lo que haces, deja de hacerlo y dedícate a otra cosa. Yo, como disfruto haciendo esto, pues aquí estaré hasta que me digan que pare. Os deseo que paséis buena noche, que paséis buen viernes, que paséis buen fin de semana y nos escuchamos el lunes o el martes, dependiendo de si tenemos algo que contaros interesante de filosofía o no. Así que paséis buena noche y feliz fin de semana.